En Easy Radio rueda la pelota y su equipo de panelistas se prepara para entregarle toda la información del deporte paralímpico. A partir de este momento, Héctor El Coco Enciso, Luis Alejandro Castañeda, Wilson Villa y Gloria López están al aire en Balón Sonoro, solo por Easy Radio, la radio que nos une, la radio de la discapacidad visual.
Oyentes de Balón Sonoro, ¿cómo están ustedes? Es un placer encontrarnos nuevamente aquí, como lo hacemos semanalmente, al frente de los micrófonos, para llevarles todas las actividades que se han realizado o se van a realizar aquí en nuestro país e internacionalmente. Vamos a ver puntualmente porque vamos a desarrollar cantidad de noticias. Tenemos la gran presentación del torneo que se realizó aquí en Bogotá, en las canchas de Metrópolis, el torneo de clubes de ciegos, que fue un éxito total. Y para eso Villita nos va a saludar, pero un saludo a nuestro director, al doctor Carlos Parra, y al máster Adrianita Pardo, la belleza de nuestra cabina, y a nuestro compañero próximamente, al amigo Daniel, al amigo Rafael, que próximamente nos va a acompañar aquí. Y no faltaba más, Luisito Villa, bienvenido, ¿cómo está?
Héctor, muchísimas gracias, un saludo para todos los oyentes de Inci Radio Balón Sonoro. Sí, claro, Héctor, traemos un gran objetivo que se hizo ese fin de semana que acabamos de terminar. Un torneo de barras paralímpicas, Héctor, creo que fue un gran éxito y claro, usted en su dirección me comentará para iniciar este tema de los eventos tanto nacionales como fuera de nuestro país.
Así es, Villetti, tenemos acá Chile, hermano, a don Daniel Muñoz. Qué compañía tan agradable, hermano. Buenos días, tardes, en cualquier parte del mundo. Bienvenido a las cabinas de Balón Sonoro.
De diferencia. Nos sí. Están escuchando en tierras andinas, en tierras chilenas, obviamente. Traigo lo que es obviamente las noticias internacionales para ustedes, que vamos a estar profundizando en un ratito más.
Así es, viejo Daniel. Entonces, lo veo muy feliz, la sonrisa se le nota, la felicidad total, las mieles del amor nos está acompañando. Pero bueno, nos quedará más tiempito para comentar ese momento tan agradable y feliz que siempre nos concierne y es muy bonito tomar esa decisión. Villita, comencemos. ¿Qué sucedió en este torneo tan agradable en el cual, escuchando y viendo la historia del Fútbol Clubes Sonoro, no sabía que esto tenía un comienzo, Villita, que don Luis Antonio Castañeda Tenjo, alma bendita, fue el que inició esta actividad y Alejandro Castañeda, el hijo, tomó el postín para seguir esta gran idea. Villita, coméntenos a los oyentes de Balón Sonoro cómo transcurrió este evento de clubes realizado el fin de semana.
Listo, Héctor. Recordemos que estamos hablando de un evento llamado el Torneo de Barras Paralímpicas. La semana pasada les habíamos hecho una gran invitación. Un evento que se realizó en el Parque Metrópolis, del día 28 de febrero al 2 de marzo. Vamos a diferenciar, estimado Héctor y oyente de Inci Radio Balón Sonoro, el evento que se hizo fue el primer torneo de barras paralímpicas. Pero como usted bien lo dice, Héctor, eso tiene un pasado, eso tiene un contexto. En el año 2009 comenzó todo este proceso de barras paralímpicas. Como usted bien lo dice, a través de este gran gestor, este abogado, este hombre comunicador, este hombre que lo que hizo fue desarrollar el fútbol aquí en Bogotá, el fútbol sonoro, don Luis Antonio Castañeda, allí en un salón del barrio Río Negro, con sus hijos y con unos ciegos, decidieron buscar la inclusión de las personas ciegas en los eventos de allí en el Estadio El Campín. Entonces, la primera invitación que se hizo fue en el año 2010 con el partido de Colombia-Bolivia. Allí se llevó a compañeros ciegos, inclusive yo fui invitado también, y allí participamos en esta primera incursión de de empezar a romper esos paradigmas, de comenzar, Héctor, a que nosotros pudiéramos asistir y fuéramos incluidos como aficionados en los partidos de fútbol. Luego siguió, como usted bien lo dice, nuestro estimado amigo Alejandro con esa posta, y en el año 2019 invitó a un grupo de niños ciegos, Héctor, a un partido, a un clásico de Santa Fe Millonarios. Todo esto, ¿para qué lo llevó, Héctor? Que este 2 de marzo se hizo el primer torneo paralímpico y se siguió con esa invitación a las personas para que asistiéramos al clásico entre Millonarios y Tolima. Allí la pasamos espectacular con audiodescripción y realmente sentimos que ese trabajo que comenzó Luis Antonio Castañeda del 2009 hacia acá realmente se está fortaleciendo. Y qué bueno que los equipos, no solamente Millonarios, sino que todos los equipos en el país piensen en las personas con discapacidad y puedan seguir con este proyecto de barras paralímpicas.
Héctor. Así es, y chévere, Villita, todo eso realizado y da pie para el objetivo en el cual estamos empeñados todos los que nos gusta el deporte, y más cuando lo vemos en la parte administrativa, Villita. Esto con la realización y el nacimiento de la niña del fútbol, las fieras de Cundinamarca, las purias de Cundinamarca, da pie para que esto se realice, la famosa Liga de Cundinamarca, y se independice el fútbol totalmente y tenga directamente que tomar las decisiones en la liga que está llevada a que concretemos con lo que se vio este fin de semana, Villa. Hay clubes, hay bastante gente para reunir una liga, una liguilla de que se realice durante todo el año. Coméntenos cómo fue la realización y cuál fue la participación de los clubes.
Listo, Héctor. Entonces recordemos que el objetivo principal era que las personas ciegas que juegan fútbol sonoro, obviamente cada uno tiene un gusto por un equipo diferente, los equipos colombianos. Entonces, basado en esta información, también se hicieron los grupos en los equipos. Se salieron dos grupos de tres equipos. En uno estaba Millonarios Junior y América. Y en el otro grupo estaba Nacional, Llaneros y Santa Fe. Cada grupo jugaron dos partidos y obviamente clasificaron los dos primeros de cada grupo. En el grupo A se clasificó primero el América y segundo Millonarios. Y en el grupo B clasificó primero Nacional y Llaneros. Hubieron los cruzados, estimado Héctor, y los ganadores de los grupos, de los partidos, fueron los finalistas. En uno, el partido entre el equipo América y Llaneros, ganó el equipo Llaneros. Ahí hacemos una pequeña aclaración, Héctor, y es bueno que lo vayamos valorando de parte de la organización. Hubo una situación donde al escribir los jugadores en la planilla, había una normatividad que era necesario y obligatorio que los jugadores que estaban inscritos jugaran dentro del partido, que fueran inscritos, pero fuera de eso, entraran en cancha. El equipo América lamentablemente tuvo un error y no se percataron, y uno de los jugadores inscritos en la nómina no participó, y por esta causa ellos perdieron el paso a la final. El partido quedó empatado 2-2, pero por ese error que ellos tuvieron, perdieron esa opción de ir a los penales y perdieron la opción de ir a la final. Entonces el equipo que clasificó fue el equipo Llaneros. Y en la otra llave, entre Nacional y Millonarios, el equipo Nacional le ganó al equipo Millonarios 4-0, y la final fue entre el equipo Llaneros y el equipo Nacional.
Villita, entonces, continuando con nuestra actividad, como nuestro compañero Daniel nos ha informado sobre la actividad que se está realizando en México también, porque nos lleva a ventaja, podemos igualar no en la forma del tiempo, pero sí en las condiciones de las cuales nos propongamos, ya teniendo con esta iniciativa tan importante. Y es felicitaciones a Alejandro Castañeda por tener ese amor, porque para esto, Daniel y oyentes de Balón Sonoro, es un sacrificio, es un amor. Como decía don Luis Antonio Castañeda, yo debería estar en mi finca descansando y atendido totalmente, pero eso me atrae. El fútbol me atrae y es así, Villita. Entonces continuemos y contémosle cuál fue el final de este torneo que se realizó en Metrópolis.
Sí, don Héctor, ya le comenté que la gran final fue entre los dos equipos que ganaron el partido de la semifinal. Entre el equipo Llaneros, que empató 2-2 con América, pero por la falla de la inscripción del jugador que no permitió entrar en cancha, perdieron la opción de ir a la final. Entonces el primer ítem era ese, de que el jugador participara, y como no lo hicieron, entonces pasó a la gran final el equipo Llaneros. Y como le acabo de contar, Nacional le ganó a Millonarios la otra llave. Nos ganó 4-0, que yo estuve participando con el equipo Millonarios. Y la gran final, recordemos, don Héctor, Llaneros Nacional. Partido empatado 1-1. Gol de Henry Huertas del equipo Llaneros.
Esa es la sensación de lo que tú comentas, Villita, que le causó admiración su desarrollo futbolístico.
Correcto, Héctor. Como era un torneo amistoso, obviamente no se reglamentó muchas cosas, pero qué bueno que se. El importante es iniciar, Héctor.
Comenzar, correcto.
Estamos hablando de México. Y permítame, Héctor, hago un apunte ahí sobre este tema. En México el fútbol ciegos no lleva mucho tiempo desarrollado. Nos llevan más bien tiempo en organización, en compromiso, en diligenciar realmente el dinero para que salgan esos equipos.
Porque billete hay allá.
Exactamente. Sí. Entonces, eso es lo que se requiere aquí en Colombia, que haya gente comprometida, que haya gente que realmente sea gestora, así como Luis Antonio, para que eso se logre. El objetivo es que este producto se venda a los equipos, lo conozcan, y de pronto para un futuro se comienza una liga colombiana con equipos ciegos representativos de los equipos profesionales.
Es que ese es el objetivo, Villita. Y yo veo que Alejandro pues no hace espamientos de estar comentando sus compromisos, pero yo sé que eso viene en camino, el de que se realice la liga de fútbol a nivel colombiano. Esto es un motivo de presentación, esta es una carta de presentación, lo que hizo Alejandro, eso es de admirarlo, porque reunir, y vi tanta gente, Villita, reunida y con entusiasmo, se le notó el gusto, el placer, haciendo convocatorias e insinuando y comentando, y me gustó mucho la actitud de tomarle riendas a la disciplina. Si no se cumple la disciplina, se acaban las leyes, Villita.
Claro que
sí. Se acaba la justicia. Y ese motivo fue una carta de presentación lo que hizo de que se cumplieran lo que se han cumplido. Desde que si dijeron que no podía participar equipo, que no hiciera presencia de todos los jugadores, bien hecho, perdió el partido. Y Johncito, como jugador de la América, aceptó y agachó la cabeza y bien hecho, hay que cumplir las leyes. Entonces, ahí comienza el éxito de cualquier actividad. ¿O no es así, don Daniel?
Ojalá estas iniciativas se perduren en el tiempo y que puedan un poco expandirse a otros países, como por ejemplo Chile.
Eso le iba a comentar, exactamente, Dani.
No he podido visualizar yo allá, o sea, me imagino que equipos grandes como Colo Colo, como la
Universidad
Católica, obviamente podrían perfectamente generar este tipo de instancias en Chile, pero acá en Colombia la verdad que ya dar este puntapié inicial dentro de esta disciplina es realmente valorable. O sea, yo creo que tomamos el parangón de México, y obviamente muy bien decía nuestro compañero Wilson Villa, que en este caso, donde hay plata, obviamente.
Claro, hay formas. Sí.
Obviamente, sí. Y en México las personas obviamente invierten en este tipo de disciplina. Ahora, ojalá que en Colombia los clubes también puedan meterse la manito en el bolsillo, si no es tanto una cancha, obviamente los jugadores, profesionalizar esto, ya que obviamente Colombia a nivel de fútbol para ciegos ha tenido grandes desempeños, como el cuarto lugar, obviamente. ¿Cuarto, tercero? No me recuerdo.
Cuarto en los Paralímpicos.
En los Paralímpicos, por ende, es un buen punto de inicio para decir, wow, o sea, si somos cuarto a nivel olímpico, por favor, generemos una liga para poder llegar bien y en una próxima Olimpiada quizá llegar a una final.
Y esas son las cartas de presentación, por ejemplo, lo que pasó en los Juegos Paralímpicos, que eso divulga. Y con eso, esa es una carta de presentación, vuelvo y digo, es fácil vender el producto, es fácil ofrecerlo. Y más teniendo la camiseta de los clubes que pueden estar interesados, es ir y golpear.
Héctor.
Y proponerles, Villita, disculpa que te. Ajá. Proponerles cuál es el proyecto. Yo sé que presentarnos un proyecto, lo hacemos valedero. Y como dice Daniel, esto tiene que ser una liga nacional, Villita. Porque aquí en Colombia hay fútbol ciego, me he dado cuenta, con la oportunidad que tengo de haber fundado, porque tengo el orgullo de haber fundado el primer club femenino en Colombia, es el de Sabencia, de Se Sabe que hay fútbol aquí en este país, hermano. Entonces, hay que golpear, Villita, hay que gestionar y apoyar a nuestro compañero Alejandro Castañeda, que también se deja apoyar él, porque unidos hacemos fuerza.
Por último, en dos ciudades, como se hizo en México, para poder a lo mejor divulgar un poco esto, o en una ciudad tratar de, en dos espacios distintos, para que la gente también pueda participar de esto y no decir, ah, oh, todo se hace en Bogotá, se centraliza. Sí. No, como lo hicieron en México, en este caso en San Luis Potosí y en Veracruz, o sea, qué paraje más hermoso.
Y otra cosa muy importante es que en este torneo, aunque fue amistoso y fue el primero que se inicia con las barras paralímpicas, vinieron referentes, Héctor. Qué importante que, por ejemplo, Alex Martínez, Selección Colombia en París, John González, Jesús López, el Negro López.
Toda la crema,
vinieron grandes, vino Dubián López, que es diferente a Chucho López, Jesús López. Sí. Vino también Julián Jaramillo.
Cevitas, históricos del fútbol acá,
exacto,
entre nosotros.
Entonces, qué importante que estos referentes que en este momento están en primer nivel a nivel paralímpico, vienen a fortalecer este primer torneo. Y claro, esos eran los ganchos para que la gente viera, observara ese gran nivel que había allí en este lugar.
Daniel, aquí en Colombia existe lo que tú estabas comentando, que comenzáramos con dos ciudades, pero la Selección Colombia fue convocada a nivel nacional. Aquí tenemos el Valle, tenemos Antioquia, tenemos Pereira, tenemos el Casanare, también se vinculó. Aquí se está generalizando a nivel de lo que nos interesa a nosotros, que esto, lo que hizo Alejandro este fin de semana, es el toque de lanzamiento para, exacto, que se den cuenta que sí hay formas de cómo realizarlo y que hay materia humana, que es lo importante para desarrollar cualquier actividad.
Y que por eso digo, Coco, en realidad es importantísimo no centralizar mucho a veces las disciplinas, porque, por ejemplo, nos pasa, y yo lo puedo decir como ejemplo en Chile, yo soy de una ciudad que es al sur de Chile, que es Concepción, y siempre decimos, oh, todo se hace en Santiago, porque en este caso la capital. También yo lo decía, sí, en este caso acá existe una descentralización en materia deportiva, es muy ventajoso el poder buscar nuevos talentos, quizás a lo mejor en otras ciudades, porque en este caso la idea es nutrir la selección finalmente, y que obviamente también se realice una liga nacional, para que en este caso el director técnico también tenga un abanico mucho más
de
mayor.
De coger, claro.
Exactamente.
Sí, y aquí tiene, digamos, eso lo que es La verdadera esencia, y hay fútbol, hay futbolistas, hay, falta eso, faltaba esto, que Alejandro despertara este avispero que estaba dormido, y ya teniendo eso, es el punto de partida, Villita. Usted que lo disfrutó, lo gozó, lo vivió, puede dar más testimonio de lo que se siente dentro de una actividad como es el del torneo. Al hijo de Blanquita, ¿cómo es que ya? El nadador,
Brian.
Que jugó en el mar, feliz, contento, y él es nadador. Sí, tiene nadador, aquí hay atletas, Villita es atleta y le gusta el fútbol también. Entonces, son cosas de las cuales a lo que vamos, viejo Daniel y Villita, es que ya teniendo los tres clubes, se podemos hacer la liga de, exacto, fútbol, descentralizar, porque aquí toda la federación llega a una sola bolsa. Entonces, que esto no es por esto, que hay presupuesto para nada, para este. No, aquí ya tenemos nuestra liga. Y eso es lo que vamos a luchar, Daniel.
Exactamente.
Bueno, continuamos, sí.
Bueno, Héctor, hablando de atletismo, que usted me movió aquí la fibra, como dicen. Recuerde, don Héctor, que el próximo 23 de marzo, ya estamos cerquita, estamos a dos semanitas.
Sí, hoy ya es miércoles de ceniza.
Tendré la oportunidad, Héctor, de correr la 10K de Enel Night Racing.
Ay, Héctor, no sé si escríbame eso, hermano, porque yo escasamente boyaco, hermano.
Very well.
Esta carrera es la oportunidad de personas con discapacidad visual de correr con mi guía. Va a ser una carrera nocturna, que es la única que se hace en Sudamérica en la noche. Van a ser 10 kilómetros. Se partirá de allí, del centro comercial Gran Estación, de la Plaza de los Alfiles.
Ahí en la 26, ¿no?
En la calle 26, se hace el circuito y nuevamente se retorna a este lugar. Entonces, qué bueno que de pronto personas que con discapacidad que vivan por ahí cerca, o invitamos a familiares de personas con discapacidad que de pronto se acerquen y vayan a observar esa gran carrera. Van a venir grandes atletas a nivel nacional. Y la otra carrera muy importante, don Héctor, que hace la Fundación Natura, el próximo 27 de abril, pues abro próximo porque todo está tan rápido ahora, dentro de mes y unos días, se va a correr la 10ª versión de la Carrera Verde, don Héctor. Una carrera también de 10 kilómetros, pero ahí sí también hay carrera familiar, hay 5, hay 3. Hay posibilidad que la persona con discapacidad y también familiares o amigos que quieran participar en esta carrera, se pueden meter a internet, a la aplicación de www.carreraverdecolombia.com. Ahí pueden averiguar los valores, están más o menos en 100.000, 110.000 pesos la carrera de 10K. Y participamos por nuestra ciudad, participamos por mantener nuestro medio ambiente, por la siembra de árboles, por cuidar la vegetación y por cuidar nuestra vida. Entonces, invitación a estos dos gran eventos atléticos.
Así está, y allá estaremos, y estarán los micrófonos de Balón Sonoro, estarán presentes allá. Danielito, ¿qué tenemos más para nuestros oyentes de Balón Sonoro?
No, solamente era esa noticia el día de hoy.
Pero no me diga que no trajimos en el canasto otra noticita más, agreguémosle algo más a la parte.
Echémosle picante.
Sí, bueno. Echémosle picante,
no,
a ver.
No, señor.
Lo que pasa es lo siguiente, ¿por qué yo mencionaba este tema de la Liga Mexicana y por qué traje esta noticia en profundidad? Porque obviamente se ligaba a lo que estábamos conversando. Pero yo quería preguntarle algo a Villita. Villita, ¿usted va a participar en ambas competiciones que acaba de mencionar?
Sí, correcto. Recordemos que una es el 23 de marzo y la otra es el 27 de abril. Entonces tendré la oportunidad de allí participar en esos dos grandes eventos. Y lo más importante, Daniel, es invitar a hacer la convocatoria para los atletas paralímpicos, para los atletas con discapacidad, que realmente apoyemos los eventos de nuestra ciudad. Bogotá tiene una apertura, tiene una invitación muy grande en eventos atléticos, y qué bueno que nosotros como ciudadanos de la capital apoyemos estas grandes gestas de ciudad. Entonces, esa es la invitación que estoy haciendo.
Así es, así estaremos, y qué rico participar, porque eso es lo que nos engrandece. El deporte une, el deporte es todo. Ya hemos cumplido con toda nuestra misión de haber declarado que el fútbol es lo máximo y la liga se va a hacer. Mientras tanto, Villita, vamos a una pausa y ya regresamos.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. En El Camello conversamos sobre cómo mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión a través de la orientación de expertos.
Imagínense cuando sube un currículum, o sea, Rey de la Primavera en el año 2013. Y digo, bueno, creo que desde la empresa siempre pensaron que querían tener el Rey de la Primavera del 2013 trabajando.
Y la presentación de normas e iniciativas de emprendimiento de las personas con discapacidad visual.
Lo vamos a poder tramitar a través de este certificado de discapacidad.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde, domingo 6 de la mañana y miércoles 8 de la mañana. www.insi.gov.co/insiradio. Por la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual del país. El Camello. En Insi Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Por eso Sandra Malagón, Erika Pineda y Pedro Andrade nos cuentan sus experiencias de vida y la de sus invitados en Interactuando con la Baja Visión. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la Baja Visión. Balón Sonoro, solo por Insi Radio, la radio incluyente. So goodbye. Please don't cry.
We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you.
Continuamos aquí en Balón Sonoro con todo lo relacionado con la actividad deportiva. Ya hemos comentado lo que sucedió el fin de semana en nuestra amada capital con la realización del torneo, el primer torneo de clubes de ciegos de fútbol 5. Entonces vamos a dar inicio a las demás noticias que siempre nos embargan acá y hay bastantes. Entonces vamos a rápidamente a comentarles cómo sucedió Ovillita. Comencemos con Daniel. Daniel, ¿cómo está la noticia del golbol?
Exactamente. Uno de los deportes que... Y se me olvidaba, por eso no en el primer bloque no le mencioné la otra noticia acá a Coco. Es que uno de los deportes que más trascendencia tuvo en los Panamericanos de Chile en el año 2023 fue el golbol. Un deporte que con Villita ahí estuvimos presenciando. Uh-huh. ¿Se recuerda Villita usted ahí?
También fue jugador de golbol.
También. Es que Villita, ¿de qué
sí, no ha sido? Sí, Villita... Pero ya me tuve el placer de conocerlo jugando golbol.
Recordemos, Daniel, que el golbol es el único deporte que no es adaptado, que es exclusivo de las personas con discapacidad visual.
Y por lo mismo también es un ejemplo de vida lo que les traigo el día de hoy. El diario El País, obviamente un diario muy conocido a nivel mundial, obviamente trae una noticia que nos involucra directamente, obviamente, como radio. Un club de la ciudad de Adén, de Yemen, entrena atletas de este deporte paralímpico sin financiación. En este caso, ¿por qué lo llevamos a colación? Porque estos deportistas, sin un financiamiento económico, ya también la guerra que ocurre en esos sectores del mundo, obviamente practican este deporte en un complejo sin electricidad, sin las condiciones, pero en este caso, obviamente, le tratan de ganar a la vida, le tratan de ganar, en este caso, a las adversidades del deporte, y ya tienen pase olímpico para poder desempeñarse, en este caso, en una clasificación o directamente en ir a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, obviamente, 2028. Es una noticia que tenemos que llamar a la reflexión, porque en este caso estos deportistas que ante la guerra, ante cualquier cosa externa que están viviendo en su país, no dejan de practicar este deporte que, como les decíamos, tuvo una participación connotada en los Panamericanos del 2023 y este equipo obviamente se está preparando para los próximos Juegos Olímpicos del año 2028.
Coco, voy a aportar un término importante que debemos también manejar un poco, estimado Daniel. Recordemos que cuando participamos en eventos internacionales hay que hacer mucho énfasis en la situación de la discapacidad. Entonces recordemos que cuando son eventos aquí en Panamericanos debemos usar el término de para-panamericanos. Recordemos para que podamos diferenciar lo que es un panamericano a un para-panamericano. Cuando tú haces énfasis, Daniel, de los eventos olímpicos, es bueno definir el término de paralímpicos.
Exacto.
Eventos paralímpicos y eventos olímpicos.
Exacto.
Porque así a veces, digamos, nuestros oyentes no pueden diferenciar o no diferencian en qué participa el deportista y es bueno que nosotros hagamos énfasis con esa terminología.
Juego paralímpico. Y como tú decías muy bien, compañero Villa, este es el único deporte, en este caso, o uno de los pocos deportes, o el único deporte que solamente se realiza en Juegos Paralímpicos y no en Juegos Olímpicos.
Perfecto. Ah, bueno, qué chévere, mire.
Así que por eso lo llevaba a la mesa, compañeros, porque en realidad yo vuelvo e insisto, y tomamos nuevamente la posta que decíamos en el primer bloque. O sea, estos deportistas que le tratan de ganar a la vida tratando de practicar un deporte que es poco conocido, a lo mejor a nivel que tanto a lo mejor nosotros lo conocemos porque lo vivimos y porque estamos llevando las noticias, en este caso paralímpicas, a cada uno de nuestros oyentes. Obviamente la gente alguna no lo conoce. Yo, mira, imagínate, compañero Villa, cuando fui a comentar en este caso el golbol, para mí yo no sabía qué es lo que era el golbol en el 2023. Uh-huh. Y realmente me voy maravillado, ya que en Chile sí hay una liga de golbol, ahí sí que en este caso sí, hay una liga de golbol a nivel nacional, donde en realidad le han dado mucha potencia a este deporte, porque la gente parece que le llamó mucho la atención. No sé cómo será que en Colombia, compañero Villa, tú que has practicado casi todos los deportes, como decíamos con, sí, con Coco, ¿hay mayor información a través de si hay una liga acá de golbol o no?
Sí, sí, aquí hay una liga de golbol, claro que sí, aquí hacemos eventos distritales, que es lo de la capital, y eventos nacionales y eventos paranacionales. Recordemos que los paranacionales es cada 4 años y los que se hacen todos los años son eventos nacionales. Entonces, el golbol casualmente fue incluido hace más o menos de unos 8 años o 10 años, fue incluido en los deportes que hacemos los deportistas con discapacidad.
Y aquí hay buen material humano para el desarrollo del golbol y hay bastante interés, y tenemos una compañera que es la campeona, Andrea Jiménez, que da un saludo para ella, una gran participante de fútbol, del golbol. Villita, ¿cómo le parece? Usted es bueno para el roque y para la reina y para el arpil y todos esos movimientos de ajedrez.
Se murió unas tengo unas bases sobre eso,
no, lo digo es por la parte humana, que se murió unas de las fichas importantes del ajedrez mundial. Uh-huh. Boris Spassky. Se murió a los 88 años, una leyenda mundial del ajedrez. Un tipo que en la época fría de la guerra, en los años 72, tuvo los encuentros del gran duelo mundial, que fue con Bobby Fischer, el gringo. Y la guerra fría se estaba impregnando con los Estados Unidos y Rusia. Entonces vino este gran encuentro, porque Rusia se ha caracterizado por nacer allá jugadores del ajedrez de alto renombre. Y en plena Guerra Fría se organizó este evento de talla mundial. ¿Tiene algo más información sobre este acontecimiento, Villita?
No, don Héctor, la situación física de este gran hombre, de Boris, fue hace más o menos en el 2010, tuvo un infarto y ya obviamente fue degenerando su vida, y falleció el 27 de febrero. Recordemos, director, que después de estos dos grandes hombres, después de Bobby Fischer y después de Boris Spassky, estuvo ese gran Anatoly Karpov, que en ese momento el hombre trabaja con el gobierno ruso, y luego estuvo Kasparov, que él es un hombre, es escritor y es político, y también ellos están más o menos en los 70 y algo de años.
Sí.
Son los grandes hombres que han sido el historial del ajedrez, del juego ciencia a nivel mundial.
Y esto influye mucho en la parte política de vida, porque este Spassky emigró a Francia en la época de la guerra y se nacionalizó
francés.
Ajá. Pero cosas del destino, Putin, presidente o primer mandatario de Rusia, aceptó el que él regresara a su país y muriera a los 88 años, como tú lo dices, el 27 de febrero del 2025. Paz en la tumba de este gran jugador del ajedrez mundial. Entonces continuamos, Villita. ¿Qué nos tiene entonces en el fútbol? ¿Qué vamos a hablar del fútbol? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Qué a nivel Copa Libertadores? ¿Qué pasó con Alianza? ¿Con Chile? ¿Qué pasó, Villita? En Chile, cuéntenos.
Bueno, Héctor, la parte del cupo de Copa Libertadores nuestro, pues recordemos que el Independiente Santa Fe lo perdió con el equipo Iquique, y nuestro Deportes Tolima la perdió con Melgar. Estamos ahorita, don Héctor, ya le paso la bola a mi amigo Daniel, que tiene que hablar sobre Chile. Lo que nos compete en este momento, estimado Héctor, y oyentes de INSI Radio Balón Sonoro, es buscar el cupo para la Suramericana. En el día de hoy tenemos el enfrentamiento de Millonarios Caldas, y el ganador de ese partido, es un solo partido, pasará a la zona de grupos. Y en el día jueves, el partido de Junior América, igual. El ganador de ese partido para torneo suramericano pasará a la zona de grupos. Es lo que nos compite en este momento a nivel internacional, estimado Héctor.
Así es, y volviendo a esto, ya dejando ese tema, toquémosle a Daniel. Se desarrolló un torneo de fútbol playa. Daniel, ¿cómo es este torneo que se jugó en Iquique, precisamente en el cual Chile ocupó como ser sede, ocupó el tercer puesto a la cabeza Brasil?
Sí.
En las posiciones fue Brasil primero, la final fue Brasil-Paraguay, tercero y cuarto lo disputó Chile y Colombia. El encabezamiento de la final fue Brasil campeón, Paraguay segundo, tercero Chile y cuarto Colombia. ¿Cómo se desarrolla en Iquique? ¿Qué es las playas de Iquique
Y seguir añadiendo los lugares, ¿ah? Argentina. Aquí quinto y Uruguay sexto, en este caso, en esta Copa América Fútbol Playa 2025. Obviamente, ser una ciudad, como se podría decir, costera, beneficia mucho el deporte del fútbol playa. Chile ya hace un tiempo ya viene realizando este tipo de eventos a nivel nacional, obviamente en diferentes playas del país. Tú muy bien dices, Chile logra un tercer puesto, coincidentemente con Colombia.
Correcto.
4-3, lo que le permite clasificar también al Mundial de Fútbol Playa, que se va a realizar prontamente.
¿Cuántos cupos hay, Daniel?
Tres cupos. Lamentablemente Colombia no logra clasificar. Pero en este caso, un hecho histórico para nosotros como chilenos, obviamente el poder clasificar a una disciplina como esta, a un mundial, donde obviamente hay potencias, en este caso en este deporte. Pero obviamente un 4-3 que en este caso nos beneficia obviamente a la selección nacional de Chile, que en este caso la luchó mucho frente a Colombia en este caso, porque era tan importante poder clasificar un primer mundial, el cual todo el público estaba muy expectante para poder desarrollar un deporte que sí Chile podría tener prácticamente, todos los países que somos costeros en este caso, podríamos tener un gran desempeño obviamente para poder practicar este deporte que está calificado obviamente por FIFA en este caso. Sí. No deja de ser el poder tener un deporte en cada uno, en este caso, de los países de nuestra Sudamérica querida, obviamente, que es tan futbolera, que también se desarrolla en este tipo de superficies, en este caso, que es el fútbol playa. 4-3, obviamente, fue el resultado final. Un partido, como les digo, peleado, muy peleado, porque fue hasta último momento donde
dramático.
Dramático. Yo estuve viendo algunos episodios, pero como le digo, fuerzas muy parejas, Colombia y Chile, cualquiera de los dos podría haberse llevado un pasaje, en este caso, a la próxima Copa del Mundo de esta disciplina. Chile, en este caso, tercer lugar, por primera vez en el podio, y puede ir al Mundial.
Así es, chévere, felicitaciones. Entonces, Villite, ¿cómo le parece que Bolivia no tiene costas? Y participó.
Sí.
Ah, mire, eso es lo curioso, ¿no?
Sí. Es que casualmente cuando decía Daniel, esto es un deporte muy apropiado para los países que tienen, que son costeros.
Los playeros y costeros.
Y la reflexión que usted hace, ¿no? Nos reíamos a veces por reto Bolivia, imagínese.
Sí, por eso
y
digo,
pelea y guerrea.
Yo lo digo en el sentido de que en este caso, el equipo boliviano obviamente tiene participación. De hecho, en zona de grupos tuvo un partido ganado Bolivia. Ajá. Le ganó a Ecuador, en este caso, por 3-2. Pero en este caso, yo digo, o sea, si somos países costeros, tanto como Colombia, como Chile, como Perú, como Brasil, como Argentina, como Uruguay, que tenemos costa, excepción de Bolivia y Paraguay, deberíamos tener equipos que en este caso pudieran tener un desempeño, ya que la superficie está, para poder desarrollar este deporte.
Correcto.
Y así es, y ya damos muestras de que Colombia tiene más o menos inspiración de ser figura en este fútbol playa. Entonces vamos a continuar con la gran sensación de que Colombia logró la clasificación al Mundial de Tokio en béisbol, Villita. ¿Tiene algún conocimiento sobre esto? Resulta que Colombia participó en Arizona, Estados Unidos, un americano de béisbol, en el cual daba cupos para dos equipos para ir a Tokio en el año 26 del mes de marzo. Colombia jugó contra Alemania, contra Brasil y contra China. A todos tres derrotó. A Brasil le ganó 5-0, a China le ganó 8-1 y a Alemania, que con ella logró la clasificación, le ganó 10-0. O sea que estaremos en el Mundial de Tokio en el 2026. Colombia ya ha sido campeón del béisbol en el año 48, Villita.
Claro, don Héctor, pues no le hice mucho seguimiento, escuché algunos informes parciales, pero está Uchela, está Quintana, Harold Martínez, no. Colombia fue, como tenemos varios beisbolistas en jugando con la Liga Nacional y la Liga Americana.
Uchela, ese es una gran figura, ¿cierto?
De la Liga Americana. Muy buenísimo, ese hombre es uno de los grandes referentes nuestros, don Héctor. Entonces, bueno por Colombia, y qué bueno que tenemos muchas dificultades en Colombia con los equipos en conjunto, lamentablemente. Y menos mal que ese equipo da muestras de que realmente es trabajar en equipo para lograr esos objetivos.
Sí.
Ojo, me dan unos minutitos. Obviamente, el Comité Olímpico destaca dos jugadores, en este caso de Colombia, en esta clasificación, porque maneja un triple, en este caso, de Jesús Marriaga. Jesús Marriaga, obviamente.
Sí, Jesús Marriaga.
Cartagenero, en este caso. Y el jugador también, Dilson Herrera. Dilson Herrera también, obviamente.
En Colombia.
En Colombia, me refiero. Uh-huh. Así que ambos jugadores, el Comité Olímpico los destaca. Y destaca también, como decían muy bien ustedes, esta clasificación, en este caso. En el Clásico Mundial de Béisbol, Brasil y Alemania van a pelear la última plaza, en este caso, para la clasificación.
Así es. Entonces, felicitaciones al béisbol. Mira, aquí en Colombia hemos tenido, bueno, si mi tío hubiera sido mi... Sí, pero Colombia se ha destacado desde un principio, Daniel y Wilson Villa. Wilson Villa es veterano, yo soy más veterano, pero yo me crié en una etapa, Daniel, Colombia, campeones, figuras en béisbol, campeones en el 48, figuras en ciclismo. Fuimos los que llevamos el ciclismo al mundo entero, hermano. Todo, el fútbol también nos destacamos, le ganamos a Argentina ya 5-0.
Sí.
Nos hemos destacado deportivamente, pero desafortunadamente no tenemos la continuidad como se debe ser. Yo digo que estamos de empleados en el ciclismo, estamos de allá sacrificando esas grandes figuras del ciclismo como están allá en Europa política. Menos mal, el béisbol dio la pauta de renacer esas cenizas, de despertar ese interés por el béisbol, porque es un deporte muy bacano, muy chévere.
Y es lamentable que el fútbol colombiano, y lamentablemente le tocó con un chileno, pero yo lo puedo decir que ahora como vivo acá en el país,
tu ciudad nuevamente.
Exactamente. Lamentablemente que lleve solamente dos representantes en Copa Libertadores de fútbol colombiano, que en este caso es un fútbol tan importante a nivel sudamericano.
Villita, en dos minutos, Villita, destaquen o resalte lo que está en la Eurocopa o Euroclubes. ¿Cómo vamos ahí, Villa?
Bueno, Héctor, se hizo la primera serie, son 8 partidos que están en la Liga Champions. Recordemos que se presentó el partido entre Real Madrid y Atlético, donde el Real ganó 2-1. Se presentó una gran goleada que realmente no es muy común en estas ligas, en esos grandes equipos que jugó el equipo Arsenal. Le ganó al PSV Eindhoven, le ganó 7-1. Eso realmente es algo impresionante, parece una mentira, oiga. Y el equipo Aston Villa, donde jugó nuestros grandes referentes, donde jugó Durán, John Javier Durán, y donde estuvo ese gran hombre, Juan Pablo Ángel, gran goleador allí. El Aston Villa le ganó 3-1 al equipo Brujas. Disculpe,
¿Juan Pablo Ángel no era el jugador del Nacional o es el hijo?
No, es el jugador del Nacional.
Sí, pero Juan Pablo Ángel no fue ese gran goleador que tuvo Nacional en una época.
También, y fue goleador del River Plate también.
¿Y usted no es el hijo entonces de Juan Pablo Ángel?
No, el hijo de Juan Pablo se llama, no, tiene otro nombre.
Sí, bueno, continúe.
Eso, listo. No se preocupe. Entonces, qué bueno, Héctor, que pero se me escapó aquí.
Sí, dice Juan Pablo Ángel.
Sí, listo. Entonces, qué bueno que la Liga de Champions se está desarrollando. Hoy miércoles hay un gran partido. Como decía nuestro amigo Daniel, la presencia del único jugador top que tenemos allí en Europa, que es Luis Díaz con el equipo Liverpool, con un gran rival, con el PSG de París.
Entonces así quedamos.
Partidazo.
Eso fue la información que le hice. ¿Te acuerdas del apellido del dirigente que cometió un error al darle una admiración o tratar de resaltarle la belleza a esta hermosa jugadora, o hermoso es el apellido, de que quedó campeona con la Selección Mundial de Fútbol, Villita.
Sí, claro, el evento que ocurrió allí en España, con hecho un campeonato mundial femenino con la jugadora Jenny Hermoso, el apellido creo que es Rubiales.
Rubiales, ¿no? Es el dirigente que cometió el error por aquella emoción que lo llevó a sentir esa satisfacción de tener su equipo campeón, pero cometió un error que eso no se debe hacer. Esto es un mensaje que uno no tiene que ser atrevido. Llegar hasta cierto punto y de ahí, las mujeres merecen respeto como todo el mundo. Con esta información nos vamos a despedir porque el programa se acabó. Sí. Yo, Daniel, cuénteme. No, muy amable, muy agradecido. Bacana la compañía suya y vamos a seguir disfrutándola.
Obviamente, muchas gracias a todos los oyentes, obviamente, de Inci Radio, y poder continuar, obviamente, con las noticias internacionales, que son las que a mí me competen traer acá, y más adelante quizás tendremos alguna otra sorpresilla por ahí, pero obviamente vamos a estar compartiendo todo este tiempo con ustedes acá en Colombia, en Inci Radio.
Muy amable. Villita, no sabes bueno. Cuánto me alegra, hermano, la pasé muy rico. Yo no sé si es la parte femenina que le impregna a uno la alegría, la emoción, el de uno sobresalir. Chévere. Villita, muy amable.
Listo, Héctor. Última noticia por acá para destacar la presencia de los ciclistas a nivel internacional. Allí en España, en la Vuelta de Gran Camino, el ciclista colombiano Jesús David Peña ocupó el puesto número 11 con el campeonato del ciclista británico Terek Gill. Qué bueno que nuestro ciclismo siga adelante y esperaremos pronto buenos resultados con nuestros ciclistas allí en los circuitos y en las etapas allí en Europa. Para todos un gran saludo y nos escucharemos en la próxima emisión.
Así será. Y a ustedes, oyentes de Balón Sonoro, muchas gracias por estar pendientes de este programa y ánimo. Para adelante el torneo de clubes que se va a realizar en Colombia. Esto es un hecho y es una realidad. Con ustedes, Héctor El Coco Enciso. Chao, chao.
Deporte paralímpico y convencional juntos en un solo espacio. Balón Sonoro, el único programa en Colombia con panelistas ciegos. Finaliza Balón Sonoro en Inci Radio, la radio incluyente.